Dios les bendiga, hermanos, hermanas, todos los que nos visitan. Es siempre una alegría poder compartir la palabra de Dios. Pero sobre todo si cuando estás compartiendo, estás cerrando un año. Y ya escuchábamos al principio, pusieron acá un video de agradecimiento, ¿no?, a todas las buenas dádivas de Dios de este año. Él nos ha bendecido con muchas cosas, nos ha bendecido también con nuevas caras, nos ha bendecido con gente que está poniendo las manos en el arado. Eso quiere decir que ha asumido la responsabilidad de la obra de Dios y ha puesto las manos ahí en el arado y no está mirando para atrás, sino que está mirando hacia adelante, hacia la meta que Dios ha puesto en su vida. Yo estuve en estos días meditando acerca de la palabra que tendría que compartir en el día de hoy. Y también a modo de resumen, como lo hizo al principio la hermana que estaba dirigiendo el culto, puso el video, ¿no?, de agradecimiento. Y mi prédica de hoy tiene que ver también con agradecimiento, ¿no?, desde el punto de vista de la misericordia de Dios. Estaba recordando una foto con un hermano allí cuando empezó por acá mi caminar en estas tierras del fin del mundo, en Finlandia, hace unos veintitantos años, 25 años atrás, 24 años atrás, recién convertido, nos fuimos a trabajar al astillero con un hermano y estaba mirando esa foto y el Señor me estaba recordando, ¿no?, cuánta misericordia, ¿no?, Él ha derramado en su camino, en todo este caminar. Todos los años que he podido vivir aquí, son ya 24 inviernos prácticamente, ¿no?, de los cuales he estado también, mi vida ha estado conectada a esta congregación. Y es decir que, pues, recordaba tantas cosas, ¿no?, que he pasado, ¿no?, a lo largo de todos estos años. Y la única manera en que podía describir o hacer un resumen es que por la misericordia de Dios solamente he podido mantenerme en pie y aquí junto a ustedes. También en medida que iba avanzando, el día que se acercaba, el día de la prédica, también el Señor también, pues, me recordaba, ¿no?, algunos pasajes de la Biblia que me hablaban acerca también de su misericordia. También me acordaba también que por allá hace como unos 10 años atrás comenzamos los cursos de discipulado, por lo menos por allá por el 2006, 2007, por allá, hace como unos 10 años atrás. Y uno de los pasajes favoritos que el Señor nos bendijo en ese tiempo estaba relacionado justamente con las tres cosas importantes y aspectos de la vida que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Y uno de ellos tiene que ver justamente con la misericordia. Yo después les voy a compartir ese pasaje. Y yo recuerdo que los primeros grupos de discipulados en los que nosotros conformamos acá en la iglesia, casi siempre a todos los hermanos que estuvieron en esos grupos, que eran varios, siempre tomamos este versículo de la Biblia, este pasaje de la Biblia, lo tomamos como un rema, como un lema, como algo que tendríamos que siempre tener en cuenta. Yo recuerdo que de tal manera es que muchos de aquellos hermanos que estuvieron allí hace 10 años atrás han venido repitiendo ese pasaje casi siempre. El hermano Antonio, por recordarlo, que casi siempre lo usas para el chat de la iglesia, es un pasaje relacionado con el profeta Miqueas. Yo lo voy a leer ahora para conversar. Si le pido a todos que se pongan de pie un momentico, quiero orar junto a ustedes, quiero hacer lo que siempre hago. Yo tengo un compromiso con el Señor de orar siempre y bendecir a Israel. Ahí hay una clave para cualquier congregación que quiera recibir bendición. Y esa clave es que todo aquel que bendice a Israel, hay una promesa que se cumple, que dice que será, ¿qué cosa?, bendecido. Cuando leemos en Génesis 12, ahí lo dice claramente. Es decir, habla de que dice que todo aquel que va a bendecir a Israel será bendecido. Entonces yo quiero bendecir siempre junto a ustedes a Israel. Y yo me aseguro así de todos modos de que todo el que venga hoy, que estuvo, ¿no?, este momento aquí en la iglesia, al salir de aquí también sale bendecido. La palabra de Dios es viva y eficaz, y las promesas de Dios son un sí y un amén para cada uno de nosotros. Es decir, que cuando Dios da una promesa en la Biblia, siempre, 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 100% se cumple. Y esto es una promesa que no es para una sola vez, sino dice, lo da en, ¿entienden?, lo deja entendido bien esclarecido en ese pasaje, que todo aquel que, decir, que va a bendecir a Israel, siempre será bendecido de vuelta por el Señor. Así que hay muchas maneras de bendecirlo, ¿no? Pero esta, cuando estamos juntos, aquí, unidos en un mismo sentir, unimos nuestros corazones para bendecir a Israel, el Señor manda una bendición tremenda a esta iglesia. Y nosotros no nos queremos perder esa bendición. Vamos a orar, vamos a bendecir este momento, vamos a bendecir a Israel, vamos a darles gracias al Señor por todas las cosas buenas. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das como hijos tuyos, Señor, oidores de tu palabra, de unir nuestros corazones, nuestro espíritu, en este sentir de bendecir a Israel. Yo te ruego, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, como lo he proclamado hoy aquí, que se cumpla en esa promesa tuya, Señor, y que todos los que estamos aquí, que ahora unimos nuestros corazones para bendecir a Israel, que también salgamos de aquí bendecidos todos. Lo hacemos, Señor, sabiendo que tus promesas son un sí y un amén para nosotros y que se cumplen siempre. Por eso, gracias, Señor, te damos por todas las cosas buenas, Señor, que tú vas a hacer en el día de hoy. Y que todo lo que nosotros tengamos que hacer hoy aquí y todo lo que ya hemos hecho hasta este momento, que sea para que se glorifique tu nombre sobre todas las cosas. Te damos la honra y te damos la gloria. Amén. Podemos sentarnos. Amén. Bueno, vamos a empezar este día con esa palabra que está allí en como bien lo explicaba al principio, con Miqueas, que está en el capítulo número 6 del libro de Miqueas. Es una Miqueas era un profeta que predicó, dio una predicción de juicio, pero también trajo una promesa de restauración mesiánica para Israel. Y en el capítulo número 6, vemos que en el versículo número 8, inclusive a partir de otros versículos que están para tener bien contextualizado, ¿no?, lo que vamos a decir, a partir ya del versículo 6, comienzan serias preguntas. El profeta empezaba a preguntar muchas cosas. Y una de las cosas que él preguntaba decía, ¿con qué me voy a presentar yo delante de Dios? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para verdaderamente, será que podré yo hacer algo para presentarme delante de él que le pueda verdaderamente agradar? Y él termina respondiendo estas preguntas que él se hacía en el versículo número 8. Y por ahí vamos a empezar a leer esta tarde. Bueno, tarde, noche, no sé, ya hoy aquí, ya estoy desorientado acá, a veces no sé cuándo es día y cuándo es noche. Pero bueno, en esta tarde, ¿no? Creemos que son las 3 y 43 de la tarde. Así que bueno, aunque nos parezca que todo está oscuro allá afuera, pero bueno, por fe es por la tarde. En esta tarde comenzamos con esta palabra de Dios, que donde dice el profeta, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Entonces ahí comienza a enumerar, hay dos puntos, hay que tenerlo en cuenta, se comienza a enumerar. Y mira lo que le pide el Señor al hombre. Le pide tres cosas solamente. La primera de las que pide es hacer justicia, la segunda amar misericordia y la tercera humillarte ante tu Dios. Parece sencillo, pero a veces es complejo, porque aún nosotros como iglesia muchas veces nos olvidamos de estos tres aspectos de la vida cotidiana. Algo que tenemos que verdaderamente, con lo que verdaderamente sí nos podemos acercar a Dios. Es decir, primero, hacer justicia. Si se dan cuenta, tiene un verbo delante, que esté relacionado más bien no tanto con la teoría. Es muy a veces nos parece, ¿no?, que teóricamente todo eso se cumple. Pero aquí el verbo que nos da es un verbo práctico, algo que hay que no solamente decir, pensar, hablar teóricamente, sino que hay que ponerlo, ¿qué cosa?, en práctica. Dice, ¿qué cosa? El primer aspecto, hacer justicia. Hoy no vamos a hablar de la justicia, eso podría ser un ¿cómo se llama?, un tema aparte. Y después dice otro, la segunda cosa aquí, que es en la que nos vamos a concentrar, dice, y amar misericordia, también, como ustedes ven, tiene también un verbo delante. Y ese verbo implica también una acción. No es una acción teórica, es una acción verdadera que hay que poner en práctica. Y humillarse ante tu Dios. Este aspecto de humillarse delante de Dios es también algo que nos debe acompañar todos los días de nuestra vida. No podemos vivir sin humillarnos todos los días delante de Dios y reconocer lo que Él es en nuestras vidas y reconocer que justamente por su gracia y por su misericordia podemos estar todos los días delante de Él. Solamente por eso. Él es nuestra misericordia. El Señor que habita hoy en nosotros es la misericordia de Dios para con nosotros. Justamente porque Él vive dentro de nosotros, la ira de Dios ya no permanece sobre nosotros. Porque Él mira, cuando mira tu corazón, mira ahí que está Jesús y Él no te destruye. ¿Ve? Aunque tú hayas fallado, pero Él no te destruye. ¿Por qué? Porque Él mira dentro de ti donde habita Jesucristo. Y Él no puede ir contra Él mismo. Él mira que dentro de esa persona está Jesucristo habitando y Él no va contra Él mismo. Entonces tiene mucha misericordia de ti. Y pues te perdona. Es algo asombroso como cuando uno se prepara para una prédica, muchos elementos de la prédica ya aparecen en medida que va avanzando el culto. ¿Y cómo se llama? Y tú te das cuenta de que es una confirmación que Dios desea que tú hables acerca de este tema. Al principio de la reunión apareció un video dando un resumen de agradecimiento por todas las bondades de Dios. Más adelante le dimos paso acá a la parte de las alabanzas y salió la hermana Kenia con el Salmo número 33. Y si ustedes recuerdan, en ese Salmo 33 que ella leyó, justamente en el versículo 5, ¿no?, alaba la misericordia de Dios. También aparece también este otro aspecto que habíamos leído aquí, que era el primer aspecto, el aspecto de la justicia. Si podemos volver a leer, si ustedes quieren, este Salmo, para ir confirmando, ¿no?, que la palabra va en esa dirección, que venía correcta, porque nosotros no nos pusimos de acuerdo. Cada uno se prepara por individual en sus casas, ya llevo varios días, ¿no?, preparando este aspecto de hablar de la misericordia de Dios. Y de momento, cuando ya nos reunimos aquí, yo llegué, ellos estaban practicando la alabanza. La hermana, yo no recuerdo cuando ella llegó, porque yo estaba en la parte de atrás orando un rato. Y de momento veo que ella trae algunos aspectos, ¿no?, de la misericordia. Por acá la hermana también con el, ¿no?, con el Salmo número 33. También allí en ese Salmo, vamos a buscarlo ahora un momentico para confirmar esa palabra, para ir formando, ¿no?, este pequeño sermón en el cual seguramente vamos a aprender algunas cosas, ¿no? Vamos a buscar aquí entonces ahora los Salmos, en el libro de los Salmos, era el 33 el que citó la hermana, y creo que era el versículo número 5. Él ama la justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿De qué está llena la tierra? De la misericordia de Jehová. Si no fuese por esa misericordia, ninguno de nosotros hoy pudiera estar aquí delante. No sabemos. Acá también hablaba la hermana Katia, acerca de antes de la prédica, también trajo algunos aspectos, ¿no? Recordándonos algunos aspectos, ¿no? De la vida. Y ella decía, bueno, es el tiempo agradable y no sabemos si mañana estaremos. Hoy es el día, decir, para aceptar, ¿no? Esa misericordia. ¿Por qué? Porque no sabemos mañana. Y yo estaba anoche dándole un consejo a mi mamá, quiero también hablarle un poquito de eso, ¿no? Porque ahí también Dios me volvió a confirmar la palabra para hoy. Mi mamá a los 84 años, ya cumplió 85 el día 25, pero a los 84 hizo más o menos como Caleb, que a los 84 le dijo al Señor, le dijo a Moisés, óyeme, mira, yo dame acá ese monte allí, estaban en batalla, Israel estaba en batalla, tenía un enemigo delante y había un monte que había que conquistar. Y él a los 84 años dijo, deme ese monte que yo lo voy a conquistar. Y fue, lo hizo, con 84 años, ¿no? Y yo a mí me he recordado un poco la historia de mi mamá, ¿no? Porque a los 84 años ella tiene una casita, decir, que está en la costa, cerca ya de ahí del mar. Y llevamos más de 25 años tratando de acomodar esa casa, repararla y todo, y nunca ha sido posible, porque siempre es una lucha, o no aparecen los materiales, o si no aparecen los materiales, después no te consiguen los trabajadores, y si no, faltan los recursos, el dinero, y bueno, al final, bueno, se ha extendido todo este proceso por 25 años, pero bueno, ella a los 84 tomó las riendas de ese proyecto y comenzó a, es decir, con mucha valentía, ¿no? Porque a esa edad, ¿no? A ponerse frente a un proyecto de construcción. Entonces reunió una pequeña brigada de gente, de albañiles, de gente allí, y ella lo está comandando y le está ahí, ¿sabes? Y bueno, por supuesto, le está también pagando y todas esas cosas. Pero han hecho un excelente equipo. Y el albañil que tiene, es decir, tiene un albañil y un ayudante de albañil. El albañil principal, el maestro de albañil, es un poquito ya mayorcito, un albañil jubilado, pero quien está de ayudante es su hijo. Y el hijo justamente vive frente a la casa de mi mamá y han hecho buena confianza ya por años. Y él, ¿cómo se llama? Él me contactó, es decir, también que eso es parte de la misericordia de Dios por la cual tengo que dar agradecimiento. Cuba hace un mes atrás, que por primera vez en toda la historia de la existencia de Cuba, dejaron a la gente en Cuba tener internet en sus teléfonos celulares. ¿Bien? Esto es un gran logro, ¿no? Es decir, por primera vez, ¿no? Hace un mes atrás, ¿no? Y entonces mi mamá también a los 84, 85 años, pues está aprendiendo todas esas cosas, cómo usar el internet. Ya tiene el WhatsApp ese y ya me llama por WhatsApp, me manda mensajes de voz por el WhatsApp. Y bueno, yo digo, bueno, el Señor es verdad que ha tenido mucha misericordia. Porque nosotros a veces, por lo caro que es la llamada a Cuba, un minuto de conversación te cuesta más de un euro. Y a ella, de allá para acá, llamar cuesta más de 3 euros llamarme, un minuto de conversación. Entonces nunca nos podíamos comunicar ampliamente. Pero ahora con esta posibilidad, y gracias a Dios por eso, pues ella pues tiene un poquito más de respira mejor. Ya puede llamar a su hijo, abrirle su corazón, decirle, óyeme, pues cómo ella está, ¿entiende? Y para una mamá de 85 años, pues eso es muy importante, quiero decirle. Y para el hijo también, ¿no? El hijo también se ha beneficiado de eso. Y bueno, ella ha aprendido muchísimo con todo eso. Pero este muchacho, el ayudante de albañil, que se llama Rafael, él me contactó y me dijo, óyeme, mira, quiero agradecerte también, ¿no? Porque desde que estamos trabajando con tu mamá, vemos que Dios se está moviendo. Porque ella, en cuestión de 3 meses, ha podido lograr cosas que vemos que no es normal. Porque Hay mucha gente que inclusive está estancado con sus proyectos de construcción y no consiguen sus materiales, o no consiguen los recursos ni nada, y aquí ella en 3 meses ha podido lograr mucho. Bueno, un poco más de 3 meses. Y han hecho, se ha profundizado la amistad y la confianza entre ellos. Pero él, este muchacho, Rafael, comenzó a abrirme un poco su corazón, porque como yo siempre les mando mensajes, le doy siempre una palabra de ánimo todos los días, deseándole buen día de trabajo, fuerzas, cosas así, ¿no? Para eso estamos en esta tierra, para hacer luz, sal de ella y bendecir a los demás también con lo que Dios nos ha dado. Y Dios que ha puesto en nosotros mucha palabra, sobre todo. Y eso nos gusta compartirla. Entonces, él me decía que bueno, que gracias porque ha podido conocerme un poco más y todo eso, y abría un poco su corazón y pedía oración. Entonces, yo le respondí en la noche de anoche un mensaje en el cual le citaba un pasaje bíblico, ¿entiende? Porque yo miré, vi una oportunidad, ¿no?, de ir sembrando en él e irle evangelizando poco a poco. Pero sí le hice saber algo muy importante, algo que quizás él ahora no valora, pero que ya yo a mi edad, llegando a los 54 años casi, sí valoro. Yo salí muy joven de Cuba, yo nací en Cuba, salí muy joven, con 18 años, me fui a estudiar a Rusia, viví por allá casi como 10 años, después me vine acá, llevo más de 25 años viviendo acá. Y una de las cosas que yo le decía a él, y le decía de que diera gracias por la oportunidad que él ha tenido de poder disfrutar a su papá y de ser el ayudante de su papá. Porque hay mucha gente que ese privilegio no lo ha podido tener. Y aquí frente a ustedes hay uno. Yo disfruté a mi papá cuando era niño, joven, pero después de los 18 ya más nunca. Entonces yo le llamaba la atención, le hice prestar atención sobre ese detalle, que es una gran bendición que él pueda ser el ayudante de su papá y que eso les une y que lo aproveche y aproveche esa oportunidad mientras pueda en esta vida. Y entonces eso va al traste con lo que hablaba la hermana, de que bueno, hoy estamos, mañana no sabemos. Y justamente el Salmo 103 empieza a alabar justamente las características de Dios. El Salmo 18, que vamos a ir ahí a este Salmo, vamos a ir ahora a este Salmo 103, vamos a ir al Salmo 103, a partir del versículo número 8 comienza a esclarecernos las características, la personalidad de Dios, cómo es Él. Y entre otras cosas, en medida que va avanzando ese salmo, también reconoce quiénes somos. Y allí nos especifica, era lo que yo, la confirmación que yo tuve para esta prédica, fue que yo le explicaba a este muchacho Rafael que nosotros, todos, empecé diciéndole primero que la palabra dice que los más robustos entre nosotros, los hombres, los más robustos, quizás llegaremos a 80. Escuchen bien y seamos también inteligentes. Dios nos ha dado sabiduría para poder, ¿qué cosa? En este tiempo agradable, no solamente conocerle a Él, sino también disfrutarnos unos a los otros, disfrutar de la familia, disfrutar del amigo, disfrutar del cuerpo, de lo que hacemos, del cuerpo de Cristo, ¿no? Me refiero al cuerpo de Cristo. Y ahí en ese salmo, yo le explicaba, le decía que los más robustos, ¿no?, vivirán hasta 80 años, según la Biblia. Es decir, mi mamá ya cumplió 85. Yo tengo que ser consciente que ya pasó la media de lo que dice la Biblia. Es decir, que por su misericordia y por su gracia todavía me acompaña en esta vida. Y yo le explicaba a este muchacho, Rafael, le decía, mira, disfruta a tu papá todo lo que tú puedas, sus consejos, sus cosas allí. graba esos momentos tan bonitos que estás con Él haciendo de trabajo, que estás junto a Él trabajando ahí. Todas esas cosas las vas a apreciar mucho cuando Él no esté. Dios le permita muchos años de vida, pero la Biblia es clara, los más robustos llegaremos a 80, ¿no? Si pasas de ahí, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero para que tengamos en cuenta eso. Y en este Salmo, en el Salmo 103, allí dice también que, vamos a buscarlo, en el versículo 15 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás más. ¿Ve? Este consejo yo se lo di a este muchacho. Y justamente después me fijé que en el versículo 17 habla acerca de la misericordia, que dice: más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así que vemos este salmo a partir del versículo número 8 y miramos que ahí primero expone características muy, es decir, que todos debemos saber acerca de Dios. Primero, que Él es misericordioso y clemente es Él, que es lento para la ira y grande en misericordia. Lo dice el versículo número 8. También dice que no contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ve, aquí toda la misericordia de Dios está asociada también con el temor. Algo de lo que ya leímos en Miqueas 6:8, donde había tres cosas. Vamos a recordarlas. ¿Cuáles eran? La primera, ¿hacer qué cosa? Justicia. Segundo, amar misericordia. Y la tercera, humillarse delante de Dios. Así que todas estas cosas, ¿no?, que apuntan a la misericordia de Dios, nos ayudan a comprender, a enfocar nuestras vidas en que si no fuese por esa misericordia, ¿entiende?, hoy no estuviéramos aquí. Yo estaba recordando todos estos años, cuando miraba esa foto con mi amigo trabajando en los astilleros hace, por allá por el año 1995, estaba pensando, ¿no?, de que, uy, estaba recordando toda la misericordia que Dios ha desplegado en este caminar. Y quiero decirles, hermanos, que si no fuese verdaderamente por su misericordia, hoy no estuviera aquí. Es algo. Por eso, cuando me tocaba cerrar este año con prédica, dije, yo tengo que hablar de la misericordia del Señor. Tengo que hablar, porque además he tomado como un patrón también, una vez por año, predicar acerca de la misericordia de Dios. Eso me hace a mí siempre recordar de que no puedo olvidarme de la misericordia de Dios. No puedo olvidarme de Miqueas 6:8, donde tengo que amar la misericordia y proclamarla y hablarla y testificar de ella, hacer todo lo que tenga que hacer, pero siempre hablar de la misericordia. Ya por allá, por el año 2013, por allí, ya di una prédica acerca de la misericordia con otros elementos. Y cada año he tratado de tener un espacio para hablar acerca de la misericordia de Dios. Eso es un medio que Dios me ha dado, una forma de poder estar agradecido a su misericordia, que me ha dado estas oportunidades de poder predicar acerca de la misericordia del Señor. En el libro de también, vamos a ir un momentico al libro de Lamentaciones de Jeremías. Este libro Son cinco poemas que está allí. Son poemas de lamento, sobre todo por la caída de Jerusalén. Está asociado, por supuesto, a que Jerusalén, pues bueno, cuando es una ciudad tan importante que cuando cae en manos de los enemigos, produce un sufrimiento grande. Pero algo que me llamó la atención es que este profeta Jeremías es una gente de un alma muy sensible, una gente que, es decir, que para hacer poesía no hace cualquiera poesía. Tú puedes leer una poesía, pero hacerla verdaderamente describe mucho de lo que hay en ti. Y este era un profeta que se le reconocía en Israel como el profeta llorón, porque se pasaba todo el tiempo llorando. Lloraba por Jerusalén, lloraba por todas las cosas. Pero bueno, Dios también usa a los profetas, que son también así, que tienen como un alma de poeta. Y este libro de Lamentaciones son poemas, son cinco poemas de lamento por la caída de Jerusalén. Allí en el capítulo número 3 vemos también, él toca el tema de la misericordia. Y a pesar de todo el tropiezo que tuvo Israel y también a causa de su pecado, todo lo que sufrió la ciudad de Jerusalén y ellos mismos, aquí vemos que este profeta del cual escribió estos poemas, con esa alma tan sensible, podemos mirar que él mismo ya a partir del versículo 20 del capítulo 3, él describía cómo estaba su alma. Y dice aquí en el versículo número 20 que él tenía en cuenta, en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Es decir, estaba desnudando su alma y estaba describiendo el sufrimiento que tenía. Pero el versículo 21 de ese capítulo que estamos leyendo dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Una de las cosas que tenemos que hacer muchas veces tienes que relacionado también como lo hizo Jeremías, recapacitar en tu corazón y esperar. Y a veces una de las cosas que tenemos que hacer respecto a la misericordia es eso, es recapacitar, lamentarnos, y aunque sientas tu alma abatida dentro de ti, como también Jeremías en ese tiempo, pues espera. Espera porque la misericordia de Dios se va a manifestar. Él en el versículo 22 describe la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y el versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Si en este día tú estás esperando la misericordia de Dios, espera. Desnuda tu alma delante de Dios. Haz como hizo Jeremías. Espera en él. Recapacita en tu corazón. Y yo estoy seguro que no serás avergonzado. Porque Dios, cuando mira a un alma así, él responde, él derrama su misericordia. En el Salmo número 51 vemos a David, lo vemos implorando la misericordia de Dios. Y él, que conocía bien las Escrituras y tenía un corazón conforme a Dios, como dice la palabra, vamos a ese Salmo, al 51. Allí en el versículo 17, déjame ver si estoy ahí en el correcto, en versículo 17, del Salmo 51, vemos que el que conocía la Escritura se dio cuenta de que la manera de acercarse a Dios en busca de la misericordia era teniendo un corazón contrito y humillado. Algo que fue lo que hizo también Jeremías. Es decir, y miramos allí, vamos a buscar si es el versículo número 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿No ven que esto va entrelazado con la palabra de Miqueas? ¿Cuáles eran esas tres cosas que el Señor nos declaró y que esperaba ver en nosotros? Que Él dijo, yo le he declarado a ustedes tres cosas que son buenas. ¿Cuáles son? Hacer justicia, amar la misericordia, ¿y qué más? Y humillarte delante de tu Dios. ¿Y qué hizo aquí David en este salmo? ¿Qué cosa que hizo? Humillar su corazón. ¿Para qué cosa? Para alcanzar la misericordia de Dios. Si hay algo que verdaderamente mueve la misericordia de Dios, es este aspecto de las tres cosas que Él nos ha declarado. ¿El qué? El que nos humillemos delante de Él. Reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo a nosotros. Reconocer que si no fuese por eso, por su gracia y por su misericordia, ninguno pudiéramos estar aquí hoy delante de Él. Y que la misericordia de Dios para con nosotros fue enviar a Jesús al mundo, pero también enviarlo después a que viviera en nuestros corazones. Y hoy está en nuestros corazones. Y gracias a eso, a esa gran misericordia, estamos hoy aquí. Así que podemos ver, ¿no? Vamos a buscar otro salmo todavía por aquí, antes de pasar a otra parte. Salmo 48. Y en el Salmo 48, vamos a buscar aquí. Es un salmo donde está dedicado, ¿no?, a la alabanza de Sión. Y aquí también, en el versículo 9, dice que cuando se acercaron al templo, dice que se acordaron de la misericordia de Dios. Y muchas de las cosas que tenemos que nosotros a veces imitar justamente es que a veces, por lo menos, ¿no?, eso espera Dios, que aquí en medio de la iglesia, en medio de su templo y el templo mismo que somos nosotros, que podamos, ¿qué cosa?, acordarnos de su misericordia. Yo cuando leía este versículo, yo le decía al Señor de que yo quiero acordarme intencionadamente de tu misericordia y proclamarlo en tu templo. Y además animar a mis hermanos y a mis hermanas de que nunca se olviden de la misericordia de Dios. Que sin ese aspecto de la vida, de la misericordia de Dios, si no lo alabamos por eso y no somos capaces de proclamarlo, de testificarlo, se puede enfriar la vida de la iglesia. Así que tenemos que seguir proclamando la misericordia del Señor. Hay otro salmo también, muy conocido, el Salmo 23. Ustedes recuerdan, ¿no? Ahí en ese salmo, cuando va terminando el salmo, ¿qué dice? Que el bien y la misericordia, ¿qué cosa?, me acompañen todos los días de mi vida. Y ese es el deseo que yo deseo, no solamente para mí, sino para cada uno de los que estamos aquí. Que nos acordemos de que Dios quiere que nosotros, ¿no?, amemos la misericordia, que la proclamemos, que la anunciemos, que la testifiquemos. Porque sin ella no existiera nuestras vidas y no puede seguir existiendo. Una de las cosas importantes en las cuales tenemos que prestar atención como congregación es en el verbo. No es hablarlo, sino hacerlo. No es hablar acerca de la justicia, sino hacer justicia. No es hablar solamente de la misericordia, sino también, ¿qué cosa? Amarla, hacerla. Y muchas veces se nos olvida esas cosas, aún en medio de la congregación. A veces tenemos hermanos muy necesitados también, y todos necesitamos de la misericordia. Pero quizás te das cuenta de un hermano que necesita que le tengas misericordia, que te acerques a él y que le sepas dar un abrazo, le puedas dar una ayuda, puedas hacer cualquier cosa que muestre la misericordia de Dios que hay en ti hacia él. Es una forma importante de expresión del cuerpo de Cristo, es decir, mostrarnos la misericordia, ser misericordiosos unos con otros. Sin este aspecto de la vida cristiana, las iglesias no pueden existir. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Tenemos que estar presentes y estar siempre pensando en el tema de la misericordia. Porque son tres cosas sencillas que el Señor nos ha declarado y que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta: la justicia, la misericordia y humillarnos delante de Él. Por último, en las enseñanzas de Jesucristo están presentes la misericordia. Cuando revisamos el Sermón del Monte, que empieza en Mateo capítulo 5, ese, en el capítulo número 5 comienza, esa es como la columna vertebral de todas las enseñanzas de Jesús. Si fuésemos a predicar acerca de las enseñanzas de Jesús y comenzáramos a predicar desde Mateo capítulo número 5, donde empiezan las bienaventuranzas, tenemos para predicar un año entero. Cada domingo pudiéramos tener un tema acerca de las enseñanzas de Jesús. Y créanme que cualquier enseñanza de Jesús es mejor que la que cualquiera de nosotros podamos predicar de cualquier otro tema. ¿Por qué? Porque era Dios mismo enseñando. No era un miembro del cuerpo, sino Él, la cabeza, Él mismo enseñando. Entonces Él comienza a enseñar con bienaventuranza. Y una de esas bienaventuranzas dice en el capítulo número 5, versículo 7, que bienaventurados son aquellos los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos van a alcanzar también la misericordia. Ellos también van, ¿entienden? Entonces ahí hay una bienaventuranza. Entonces yo no, y mi deseo es que ninguno de los que estamos aquí nos perdamos esa bendición, esa bienaventuranza de ser, ¿qué cosa? Misericordiosos, uno con otros, pero también con todos los aspectos de la vida también. Tenemos que tener mucha misericordia. ¿Por qué? Porque alcanzaremos también misericordia. Por último, si vemos las enseñanzas de Jesús y nos remitimos al capítulo número 7 de Mateo, vemos que allí, cuando Él ya va terminando, en Mateo 7, 24, cuando Él va terminando, toda esa enseñanza que Él va, que comenzó en el capítulo número 5, cuando ya llega al capítulo número 7, que ya va Él terminando su sermón y todas las enseñanzas, y vemos que ahí Él enseñó sobre todas las cosas. Es decir, sus enseñanzas básicas están allí. Y vamos, cuando llegamos al capítulo número 7, versículo 24, Él dice que todo aquel que escuchó lo que Él empezó a hablar en el capítulo número 5, y ya vamos por el capítulo número 7. En aquel tiempo, recuerden que no había capítulos en la Biblia, sino que eran escritos que no estaban así divididos por capítulos ni versículos. Si era algo seguido, ¿no? Tú tenías que leerlo seguidamente. Pues Él empezó esa enseñanza para nosotros, ¿no? Entenderlo mejor, se ha puesto esta, ¿no? Todo, se ha estructurado la Biblia de este modo. Pero Él comenzó esa enseñanza, y cuando va por el capítulo número 7, dice: y todo aquel que escuchó todas estas cosas que yo enseñé y las pones por obra. ¿Ve? Aquí de nuevo, ¿no? Vemos que también está condicionado también, ¿no? ponerlo por obra es algo práctico, es algo que tenemos que hacer, no es algo teórico, es algo práctico. Y dice que todo aquel que escuchó toda esta enseñanza y la puso en práctica o la puso por obra, le voy a comparar ¿a quién? A un hombre prudente que edificó su vida o su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Las enseñanzas que Él nos dejó, eso es para nosotros roca. Y una de esas enseñanzas que Él nos dejó en el capítulo número 5, una de sus enseñanzas básicas para la vida de un cristiano es la misericordia. Entonces, si tú no te quieres perder esa bienaventuranza, ¿qué tienes que hacer? Como Él dijo en el capítulo número 7, 24, poner la, ¿qué cosa? Por obra. Entonces yo deseo, y es mi deseo, que en esta tarde, que hemos hablado de la misericordia de Dios, que de hecho, ¿no?, si tú te pones a analizar un poco la base de la palabra, misericordia tiene dos componentes. Tiene dos componentes esenciales, ¿no? Miseria y cordia, que tiene que ver con el corazón. Y en todo caso sería algo así, ¿no? Si lo vas a traducir un poco para verlo, dice que la misericordia sería algo así como que Dios, al ver la miseria que había en nuestros corazones, fue movido a compasión. Y a veces yo, o ninguno de ustedes, puede ver el sufrimiento que yo tengo dentro, o el sufrimiento que estaba pasando Jeremías, que lloraba allí y tenía dolor en su alma, o cualquier otra persona, ¿no?, que esté pasando por una situación difícil. Pero Dios, viendo la situación del corazón nuestra, es movido a misericordia y se compadece de nosotros. Y eso fue lo que Él hizo. El grado máximo de todo esa, de todo ese, de compadecerse fue enviar a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó ¿a qué? A su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el grado máximo de expresión, la entrega de su Hijo. Ese es el grado máximo de la misericordia de Dios. Entonces, en esta tarde, yo quiero ya ir terminando y dándole las gracias a ustedes por haber escuchado esta pequeña charla acerca de la misericordia, y que no nos olvidemos de que no es un asunto teórico, sino que es un asunto práctico, que lo llevemos a práctica y que podamos tener misericordia de los que lloran, de los que sufren, de los que a lo mejor no tienen un plato de comida para comer, o quién sabe que no ha podido estar hoy aquí porque le falta algún elemento para estar, no sé, unas finanzas para pagar su transporte y llegar. Entonces miremos a nuestro alrededor siempre y estemos dispuestos no a ser solamente oidores de la palabra y teóricos de la palabra, sino prácticos de la palabra, y que podamos seguir cada uno de nosotros, como hizo Jeremías en Lamentaciones, como habíamos leído, que cuando analizaba su alma, dice que fue movido a meditar en su corazón. Entonces, esta reflexión va con eso, de que meditemos en nuestros corazones la forma práctica de poder hacer misericordia entre nosotros mismos y a quien también podamos. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería un aspecto importante de esta iglesia. Una iglesia llena del amor de Dios y de su misericordia, que se acerca al perdido con misericordia. Muchas de las cosas también a veces es que nos olvidamos de dónde salimos, de dónde Dios nos rescató y de todo el lugar de donde Dios nos trajo hasta aquí. Y a veces miramos a los demás por allí sin misericordia. Los miramos y dicen, bueno, este es de los perdidos, ¿no? Y los borrachitos, toda esa gente por ahí que vemos, a veces lo miramos un poco con lo miramos un poco con menosprecio. Y no nos damos cuenta de que nosotros también fuimos rescatados de lugares similares. Unos más, otros menos, pero de allí fuimos rescatados. Entonces, si algo hay que aquí, en lo cual tenemos que, siempre hay un espacio para mejorar, es que como iglesia no olvidemos de llevar a cabo la práctica de la misericordia. Así que yo les bendigo a todos y les doy las gracias por haber estado aquí, a pesar que ya estamos ya a puntico ya de entrar en el nuevo año, pero aquí estamos como iglesia, alabando a la misericordia de Dios, dándole gracias por su misericordia, porque hasta aquí Él nos ha ayudado, porque hasta aquí Él nos va a seguir ayudando en el futuro también, y no nos olvidemos siempre de hacer la misericordia. Amén. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Amén. Aleluya. Pues un aplauso para el Señor. Su pueblo le dice que está dispuesto a llevar a cabo, a práctica, hacer la misericordia. Amén. Eso es lo más importante. Que salgamos de aquí con ese compromiso en nuestro corazón y que podamos ir revisando siempre, ¿no? Analizando, ¿no? Meditando en nuestro corazón la mejor forma de practicar la misericordia. Aleluya. Vamos a ponernos de pie.